ahora sí, no, estamos... Ahora sí. No, ¿sabes lo que pasa, Fabián? Que está lloviendo torrencialmente. Dijimos, Fabián se nos mojó.
No me mojé. Aquí no está lloviendo.
Bueno, un gusto tenerte como cada martes, Fabián. Espero que andes lindo. Bueno, contame un poquito cómo venimos, cómo está todo por ahí.
Bueno, buenos días, antes que nada a todos, a la audiencia. Sí, estaba escuchando en la radio que estaba lloviendo antes, allí por Salto, aquí no. Y por suerte y gracias a Dios no llovió durante la Semana Santa, porque si no es un afligir importante, ¿no? Todas las procesiones que salen esos días son de mucha emoción, y si se suspenden, como han pasado otros años, genera mucho dolor, sobre todo para el penitente, ¿no? Para el que lo celebra con esa devoción.
¿Cómo se vivió la semana, Fabián?
Pues muy intensa, la verdad. En mi caso, que este año sí que me tomé un poco, tengo que decir que gracias a la curiosidad que tú también me has planteado, ¿no? En las semanas previas, porque siempre la he vivido a distancia y esta vez he intentado pues ser un poquito más cercano, y la verdad que sí que se vive una emoción distinta, más allá de que seas creyente o no, o creyente en grados, ¿no? Como suele ser, digamos, la sociedad actual. Pero sí que es emocionante ver cómo la gente que lo está viviendo en las procesiones, ¿no? Con sus roles, con esa devoción y con esa entrega, ¿no? La verdad que es muy muy bonito, y da la impresión a veces que se forma como una especie de teatro no hablado, ¿no? Porque vas, cada día representa una escena diferente, ¿no? Durante la Semana Santa, y es bueno ir conociendo un poco eso, así que la verdad que se vivió muy muy bien y muy contento de poder asistido a la gran mayoría, ¿no? De ellas.
Fabián, yo estuve mirando un poco las imágenes que tú mandabas de las procesiones, ¿no? Es algo que lo lleva, lo siente mismo la gente, hay muchísima gente.
Sí, una de las que más me emocionó fue el Cristo de los Gitanos, que salió el jueves pasado. La verdad que eso fue, ahora estoy confundido, no sé si es por el jueves o el martes, bueno, es igual, martes y jueves, y la verdad que fue una emoción tan importante antes de que saliera ese trono con la escena, ¿no?, representada. Cantaron saetas a capela, las marchas de los de la orquesta, ¿no?, atrás, ¿no?, la orquesta de pueblo, ¿no?, marcando el ritmo, ¿no?, porque tú fíjate que había tronos que igual pesaban 4 toneladas y lo llevaban a hombro 170 personas. Entonces eso hay que ir marcando, hay que ir siguiendo un ritmo a través de la marcha del tambor, ¿no?, y la verdad que fue realmente... vibrante, te podría decir, esa es la palabra correcta.
Claro, y llama la atención también para los propios de ahí, que les encanta todo eso, y para el turista que anda en la vuelta, me imagino que eso llama la atención también.
Sí, digamos que está quien lo vive a pie de calle, ¿no?, como es mi caso, está el otro que lo vive siendo partícipe, ¿no?, activo de la procesión, y está el otro que lo mira sentado en el bar, ¿no?, que ese sería, digamos, el más turista, que bueno, lo ve como un atractivo, pero sin mayores necesidades, ¿no? No sé si me explico.
Sí.
Y, pero bueno, cerrando ya un poquito el tema de la Semana Santa, la verdad que muy 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 bonito, muy muy bien, agradecido de que pude participar y verla, y bueno, siempre también es bueno recibir esa aprobación y cálido saludo no verbal, ¿no?, de la gente que vive aquí en la ciudad y que valora que te acerques a ver la procesión, ese cariño que se transmite a través de una mirada, a través de un gesto, a través de... La verdad que eso también no tiene precio. Sí.
Fabián, ¿qué comiste el viernes? ¿Qué preparaste el viernes santo?
Lo que te dije, como no como carne roja, al final lo que hubo fue pollo.
¿Pollo?
No encontré... pero, no encontré bacalao y no tenía ganas de desalarlo.
Pero ¿pollo o pavo?
No, el pavo es de Navidad, ¿te acuerdas? Sí, que lo habíamos hablado. El pavo es exclusivo de Navidad. No hay otra celebración que con pavo.
Ahí va.
Y en Navidad sí que hubo pollo. Y por supuesto que, copiando un poco la idiosincrasia criolla, el domingo tuve que encender un fuego.
Obvio.
Y hacer uso de la parrilla. Eso era obligatorio.
Es obligatorio. Fabián, nos vamos metiendo en la parte deportiva. Yo justito me quedé pensando en los chicos. ¿Cómo es la chica que estás entrenando?
Ofelia,
que viene bastante bien, pero también les toca perder. ¿Cómo van asimilando esa parte? La parte frustrante del deporte, sobre todo. Cuando vos ganás, todo muy lindo, ¿no?
Sí, cuando uno gana, digamos que hay una satisfacción extra, porque bueno, sacás un partido adelante, que bueno, independientemente del resultado, la victoria reconforta, eso es evidente. ¿Cómo gestionamos las derrotas? Es quizás lo más circunstancial, lo más crucial, porque un error en la evaluación y te puede hundir, pero hundir mucho. Y sin embargo, un acierto puede, incluso siendo derrota, puede elevarte y seguir desarrollándote de manera exponencial, ¿no? Y paso un poco a explicarme. Por ejemplo, cuando uno pierde y no sabe por qué perdió, es grave. Ajá. Lo mismo pasa cuando uno gana y no sabe por qué ganó, que también es grave, pero menos grave porque ganó el partido, por lo menos, ¿me explico? Pero como te decía en su momento, o sea, lo que estamos trabajando con Ofelia y con los demás jugadores que se van sumando a tema, es tener siempre en cuenta el rendimiento. Cuando uno entra a la pista, entra siendo uno mismo, con todo lo que han trabajado, entrenado, y sabe lo que es capaz de dar, también siendo consciente de cuáles son, digamos, las circunstancias del día, porque a veces el día puede afectarnos de alguna manera en nuestro rendimiento y tenemos que ser conscientes de ello. Y cuando salimos de la pista, tenemos que sentir que hemos sido nosotros, o sea, he sido yo, he hecho lo que tenía que hacer, he podido dar el máximo, y si el resultado me acompaña, genial. Si el resultado en este caso no me acompañó, pues es digno de aplaudir al rival que teníamos enfrente, que sí supo jugar mejor el partido y sacarlo adelante. Eso es parte del entrenamiento diario, porque cuando llega el momento de la verdad, no es tiempo para decir, ah, bueno, no te preocupes, fue una derrota. No, es todo el proceso. O sea, por eso nosotros entrenamos para competir y competimos para crecer, ¿no? Lo hemos dicho varias veces. Uh-huh. Entonces, aquí es clave, Manuel, porque si no entrenas esta parte de esta forma, siempre vas a estar sujeto a un resultado. Entonces, eso, tarde o temprano, se termina reflejando en nervios. Yo, por ejemplo, y si me estoy alargando, me lo dices y me cortas, que ya sabes que me pongo a hablar y no paro. Pero sí que he notado, por ejemplo, muchos jugadores que a lo mejor tienen un torneo el viernes y ya están tensos el lunes. Y te condicionan todo el entrenamiento de esa semana. ¿Por qué? Porque hay unos nervios que no son capaces de controlar, ¿no? Y eso es porque no se está entrenando esta parte que yo te estoy diciendo. O sea, siempre trabajar para dar el máximo rendimiento. Y si el rival te saca el partido adelante, le aplaudes porque ha sido mejor que tú y aprendes para seguir mejorando.
Claro, ¿sos de hablar después de cada partido, Fabián?
Soy de preguntar si se quiere hablar. Yo hablo de este tema muy en profundidad en el libro y lo recomiendo mucho que le presten atención. Es muy difícil hablar después de un partido, sobre todo cuando el resultado no fue positivo, es decir, que se perdió y además con cierta frustración, porque de repente te toca un jugador que pierde y no se hace mucha mala sangre, porque bueno, o sea, entendió todo esto que le estoy diciendo, ¿no? De que el otro fue mejor, de que él dio el máximo o ella dio el máximo y no pasa nada. Pero cuando pasa y la persona no está de algún modo preparada, ¿no? O no se trabajó esto previamente, pues lo importante siempre es empezar con palabras o frases muy sencillas, y siempre hay que hablar, solo hay que esperar el momento adecuado, no presionar, no forzar esa charla, ¿no?
Ahí va.
Por ejemplo, darle su momento, ¿no? Si tengo tiempo, te cuento una anécdota que sale en
el
libro. Y la...
Dale, contame.
Mira, a mí y además es personal porque me pasó también, como sobre todo como padre, ¿no? Que mi hijo era pequeño, tenía 12 años y estábamos jugando el campeonato regional en Suecia, su primer campeonato regional. Tenía 11 años. Y hacemos unas 2 horas y media de recorrido en coche para ir a jugar el torneo a una ciudad, ¿no? La ciudad se llamaba Alingsås. Y jugaban los 10 mejores de la región. Y dentro de la región estaba el número 1 de Suecia también, ¿no? En esa categoría. Pero claro, nosotros llevábamos unos pocos meses en Suecia, no llevábamos ni 6 meses. Pero Mateo se dice que sí que se estaba dando un poco de... dando a conocer, ¿no? Pero recorrimos, perdió en el primer partido, pues... Los ocho mejores, no eran 10, eran 8, porque arrancaban en cuartos ya. Y le tocó con un chico realmente bueno, le sacaba 2 cabezas, en fin. Pero más allá de eso, el partido fue excepcional. Duró unas 2 horas 45, porque se terminó definiendo en el tercer set. Y terminó el partido, yo lo felicité, estaba bastante decepcionado él, porque sintió por momentos que lo podía ganar. Pero yo yo estaba contento realmente por cómo había jugado, esa era la realidad, entonces yo me sentía bien. Pero lo veía con mucha emoción dentro que necesitaba sacar. Y empezamos a conducir para casa, ¿no? Y llevábamos minutos, él estaba silencioso, no quería yo tocar el tema del partido. Y no sabía cómo romper el hielo, entonces le dije, le pregunté, bueno, Mateo, ¿qué te parece si vemos unas pelis esta tarde? Y me quedó mirando, ¿no? Como diciendo, ¿no me vas a preguntar nada del partido? Y ahí le dije, bueno, ¿qué te parece si...? Porque tus hermanas te están esperando para ver la peli. Entonces le pasé 2 o 3 títulos de película y le dije que de esas 3, pues, habían 2 que me gustaban más y una no me gustaba. Pues, en fin, rompí el hielo, me quedó mirando y dice, bueno, sí, quizás esta, sí, yo creo que esta también, le dije, bueno, ahí un poco a confirmar. Y bueno, y seguimos hablando un poco de eso, y a los 2 minutos le cambió la cara y enseguida me preguntó, papá, ¿qué te pareció el partido?
Él solo saltó, sí,
y le dije, me pareció sinceramente fantástico, le dije, jugaste de maravilla, te vi jugar. Y además le dije, incluso había gente que no te conocía, Mateo, que pasaba por ahí, preguntaba quién es ese chico que está jugando, que parece más español que sueco, porque no sabían quiénes eras, no sabían quién eras. Y yo la verdad que con súper contento de verte jugar así, porque así es como me gusta verte jugar. Y me dice, ya, pero perdí, te hice conducir 2 horas. Y me dije, sí, espera, le dije, que yo soy capaz de conducir igual 10 horas de corrido por verte jugar así, independientemente del resultado, así que eso no tiene que ser tu preocupación. Y empezamos a hablar tan distendido y tan relajado que nos perdimos y hice una hora más de viaje porque me salté un desvío, pero para que veas qué importante era ese momento y qué atención. Evidentemente estaba pendiente de la carretera, pero estaba leyendo todo en sueco y yo llevaba 6 meses y tenía que seguir un desvío y me lo comí, ¿no? Al final me estaba yendo más para Noruega que para casa. Entonces, nos reímos un rato en sí, pero ese momento fue muy importante, porque yo sabía que él estaba dolido porque perdió, pero no quise romper ese momento porque era de él, ¿no? O sea, lo respeté e intenté buscar la manera de que él se abriera, y la manera fue esa, ¿no? De entablar otra conversación, y se lo recomiendo mucho a los papás a veces, porque a veces también los padres, cuando miramos de fuera, estamos como con una represión ahí ahogada, ¿no? De decir, ¡ay, qué quiero! Pero a veces, y sobre todo cuando uno está en el coche, ¿no? Porque siempre hay un camino de vuelta que se hace en coche o en un transporte, el momento es difícil porque ahí no hay escapatoria. O sea, lo tienes al lado tuyo, y a veces con la distracción de estar concentrado en la dirección, que en mi caso, bueno, me obvié un desvío, ¿no? Pero podemos decir cosas que a lo mejor después nos arrepentimos o creemos que no era necesario decirlas, ¿no?
Claro, por eso, lo termina,
siempre es bueno hablar.
Claro,
siempre es bueno hablar.
Lo terminan a veces también, cuando hay demasiada presión, se terminan frustrando, ¿no? Ante la derrota.
Sí, pero todo eso, a ver, yo creo que es parte del entrenamiento también. Creo, no, estoy seguro que es parte del entrenamiento, Manuel. Cuando tú realmente estás formando al individuo, realmente formándole, no poner el título, realmente estás formando al individuo, estás creando al atleta, ¿no? Y sobre todo a llevarlo a su máximo potencial, bajo los valores del deporte, ¿no? La disciplina, lo de seguir las normas, lo de el esfuerzo, el compañerismo, todo eso que ya sabemos. Si tú lo educas en esa forma de trabajar, el resultado, independientemente de que se gane o pierda, va a ser positivo siempre. Te puede molestar un poquito más, un poquito menos una derrota o algo, pero cuando tú tienes una autoestima bien sólida, duele menos, ¿entiendes? Una derrota, sobre todo, ¿cuándo es que duele? Creo yo. Y lo he visto en muchos jugadores que sobre todo los he visto nuevos, ¿no? Cuando empiezan, que les hago una pequeña evaluación, los miro un poco a ver cómo están jugando. El dolor es mayor cuando no saben por qué fallan. El dolor es insostenible cuando no saben por qué no pueden jugar como ellos saben, ¿no? Entonces, si no eres capaz de ayudarlos a que sean ellos, pues tienes que buscar una ayuda externalizada, ¿no? O sea, si tú no eres capaz de hacer tu trabajo, digo, de forma integral y apoyar al jugador o jugadora, tienes que buscar las maneras o rodearte de los profesionales adecuados para que eso pueda suceder. ¿Entiendes, Manuel?
Claro, no sé si te ha pasado muchas veces, Fabián, de que, y en todos los deportes, no salimos lejos del tenis, que a veces no se traspasa, y muchas veces pasa eso, lo que se entrena y cómo anda en el entrenamiento a cómo cuando les toca competir.
Sí, hay un bajón de rendimiento importante.
Ay, no, pero es general, ¿no?
Es general. Lo que pasa que, a ver, si tú juegas, por ejemplo, al fútbol, un error no significa un gol en contra. Si tú juegas al baloncesto, que pierdas el balón no significa que te vayan a hacer canasta. Pero hay deportes en los que, por ejemplo, en el tenis un fallo es un punto menos. En el patín un fallo es una caída y es dolor. Sí, es dolor físico.
Y puntos menos.
Entonces, y puntos menos, sí, pero independientemente de los puntos también hay dolor, ¿no? Que te puede condicionar para un siguiente salto o para una siguiente pirueta. Entonces, a lo que íbamos, o sea, fallar, nadie quiere fallar. La derrota, dependiendo del deporte, de la disciplina, se puede vivir de una manera u otra. Pero insisto, que el gran trabajo está en la base, ¿no? Y cómo aprender a competir, meternos en un escalón, ¿no? Que eso fue un poco el plan que yo generé cuando estuve allí en la Federación Uruguaya de Tenis, ¿no? Copiar modelos o traer modelos que yo conozco perfectamente, ¿no? Como el sistema sueco, de cómo es el proceso de educación competitiva, ¿no? Cómo es el proceso, empiezan con una competición, pues, como si fuesen encuentros, donde es más sociable también, hay competencia, por supuesto, pero es más sociable, hay una bienvenida, hay una despedida, ser jugador o jugadora se siente como de algún modo en un entorno protegido, ¿no? Luego pasamos a otro escalón en el que, bueno, ya hay avanzas o no avanzas dependiendo de resultados, pero hay un escalón, ¿no? Una de las cosas que siempre no critiqué de forma negativa, sino que critiqué positiva porque encima puse una solución, fue que no puede ser que tú empieces un deporte como es el tenis, y estoy seguro que en Uruguay deben pasar con otros deportes también, es que salgas de la escuela base y la opción tengas, bueno, vamos a jugar un campeonato a nivel nacional y te tengas que trasladar 500 kilómetros o 400 o 600. No hay opciones más equilibradas. Y bueno, y si a mí solo me interesa ser el mejor de mi ciudad o el de mi región.
Sí, no hay opciones. Entonces, no hay opciones.
No hay opciones. Entonces, si no hay esa, aquí en Suecia, por ejemplo, en un país tan extenso, había jugadores, pero de excelente calidad, que incluso hasta podría haber proyección internacional, pero en ese momento no estaban por el afán de competir a nivel nacional o internacional. Entonces ellos realmente estaban muy contentos siendo los mejores de su región, y eso también es positivo, porque esos jugadores que se quedan en su región también aportan a esa región, ¿no? Y le dan mucho valor. Entonces, en definitiva, digo, no, tú tienes que ser el acompañante, ¿no? El que dirige el sueño de cada persona. Digo, aquí viene una persona con un jugador o jugadora con un sueño, un anhelo o bueno, un propósito, y tú tienes que ayudarlo a conseguirlo,
a desarrollarlo
en el camino que te toque recorrer con ellos. Después el tiempo irá diciendo a ver si sigue siendo tú la mejor compañía que puedes tener, que puedes darle, o ya es momento de decir, bueno, se cerró un ciclo y ahora, a partir de ahora, tienes que pensar en esto otro, ¿no?
Claro, Fabián, vos sabés que bueno, el libro que tú escribiste, El tenis mejora tu vida, va de la mano con la pregunta que yo te hago, ¿no? ¿El tenis es un deporte para toda la vida?
El tenis es un deporte para toda la vida, y si me dejas ponerme algo poético, te diría que hasta incluso la raqueta es como una llave mágica que puede abrir un sinfín de puertas o caminos en la vida que nunca te los pudiste haber imaginado hasta que juegas este deporte, ¿no? Porque tú, Manuel, ¿qué deporte haces? Además de, no sé si juegas al tenis,
al básquetbol, pero ¿sabes por qué te digo, Fabián? Y va enrollado con esta pregunta. Porque, por ejemplo, en Concordia se realizan los torneos y hay tipo hasta sexta categoría, hay doble, hay más no sé cuánto. Y hay un montón de gente jugando, es decir, que juega un deporte, un tenis bastante bastante básico, hasta que llega a primera, que juega a un nivel más alto. Pero me refiero que hay un ambiente familiar y de diversión más de competitividad. Es decir, como que el tenis social se ha hecho muy fuerte. El tenis social se ha hecho muy fuerte en Concordia.
Pero es que la clave es que el tenis es lo que es federativo. Gracias al tenis comunitario, al tenis social.
Ahí va.
En el tenis registrados hasta hace 2 años, porque todavía no tengo los datos actuales, pero hasta hace 2 años atrás, 3 años atrás. Habían 110 millones de personas registradas en el mundo jugando al tenis. En el mundo. Estamos hablando de muchísima gente también que queda fuera sin registro, ¿no? Como el jugador que juega sin federarse. Pero 110 millones. ¿Y cuántos profesionales hay? Cuando digo profesionales, no digo los que aparecen en el ranking ATP. Digo los que realmente pueden vivir del tenis.
Un puñado.
Y pueden generar... Un puñado, estamos hablando de que en hombres los 150 mejores del mundo, y en mujeres más o menos igual. Ahí ya son solo 300 de 110 millones. Después deben haber varias decenas de miles de jugadores, y a nivel europeo y seguramente a nivel estadounidense, y no sé si en Asia habrá, pero sobre todo aquí en Europa, en los que se pueden mover en un ámbito de competencia nacional e internacional, profesional no rankeada, o sea, no regulada por la ATP ni por ITF, sino regulada por las federaciones nacionales, que, ojo, también se ganan sus dineros, se vive bien, pero no son capaces de acumular riqueza como la ATP, evidentemente, porque también hay gastos, ¿no? Entonces estás hablando de que el 99,99% es el tenis social, es tenis amateur, es lo que sustenta toda esa maquinaria en la industria del tenis, ¿no?
Fabián, ¿es una apuesta buena el tenis, apostar al tenis social, al tenis amateur?
Yo creo que no es que sea una apuesta buena, sino que es esencial seguir teniendo el especial interés en el tenis social, en el tenis comunitario, que mucha gente juega al tenis. Mucha gente tiene que jugar al tenis. Es la gran diferencia que hay con deportes más clásicos, ¿no? Como el fútbol o en este caso también el baloncesto.
Claro, y aparte, Fabián,
hay mucha gente que juega fútbol.
Fabián, claro, el tenis lo que tiene diferencia de unos cuantos deportes es que después que lo aprendes, buscás uno más para jugar y ya está. No es que tengan que armar un cuadro para acá, otro cuadro para allá, no. Uno, exacto, más, que, uno, exacto, más que consiga y ya salió el deporte, ya salió partido o peloteo.
Y en donde sea, mano, y en donde sí sea, Manuel, porque tú te vas mañana de vacaciones a República Dominicana y te llevas tu raqueta, y estoy seguro que en el hotel o en el lugar que te quedes, alguien va a ver que tengo una raqueta y va a jugar al tenis contigo.
Totalmente.
Ahora, ¿no vas a armar ahí un cuadro de fútbol contra República Dominicana? Pues a menos que, no sé, estés ahí un mes, ¿no? Pero me refiero en el fin de semana, seguro que alguien tiene una raqueta. Entonces, la base, y creo que yo, que ha sido, digamos, el éxito de todas gestiones, no centrarse en la punta de la pirámide, sino al contrario, en la base de la pirámide, porque cuanto más gente juega al tenis, más posibilidades hay de desarrollo y de que aparezcan figuras que después puedan desarrollarse y sigan subiendo en esa pirámide, ¿no? De nivel.
Y Fabián,
más juega al tenis, mejor.
Y si hay padres jugando al tenis, la familia jugando al tenis, después se termina enroscando los chiquitos que vienen de abajo.
Sí, exactamente. Ese es el camino. O sea, al final los niños motivan a los padres, porque si están en un entorno que les ayuda, que les motiva y que los educa también, los padres al final se forman partícipes. Y los papás y mamás que ya son deportistas y ya tienen una disciplina arraigada, es muy probable que también los pongan a jugar a sus hijos también. Entonces, al final es una cadena, ¿no? Tanto de un lado como del otro, siempre se retroalimenta. ¿Qué es lo que pasa cuando ya nos ponemos a lo mejor en competiciones absurdas o dejamos de promover lo que es la participación y empezamos a enfocarnos ya en más resultados? Y ahí es cuando aparecen los problemas, ¿no? Sobre todo cuando se toman decisiones estratégicas que a veces tienen que ver más que con egos personales o colectivos, cuando hablamos de instituciones así un poco más fuertes que quieren siempre destacar de alguna manera u otra, pues aparecen los problemas, ¿no? Entonces, creo yo que la base siempre va a estar en el tenis comunitario y a partir de ahí apostar a que sigan apareciendo valores y pasen al ámbito federado, pero no al revés.
Ahí va, Fabián, y hablando justamente de Granada, donde estás tú ahí, ¿cómo se desarrolla? ¿Hay gente mayor jugando? ¿Hay tenis recreativo?
Mira, aquí el tenis se vive en todas esas fases. Hay gente que le gusta jugar, nunca ha tomado clases en su vida y aún así se sigue divirtiendo y pasándolo bien y conformando una comunidad bastante endogámica a veces, sobre todo por la situación en la que estamos, ¿no? Porque a veces a lo mejor es un grupete de alemanes o un grupete de británicos o un grupete de holandeses que después a lo mejor conviven todos juntos alguna vez al mes, pero se va desarrollando así. Luego aquí hay varios clubes que también tienen escuela bases, algunos se especializan en niños y niñas hasta 14 años, luego cuando ya pasan a un plano competitivo los dejan un poco pues a la deriva, y después hay otros que solo se especializan en tenis de alta competición y el resto, bueno, es un poco más de relleno. En fin, hay de todo, ¿no? Pero sí que la cultura deportiva aquí en Granada es muy alta, ¿no? Entonces, hay gente que practica tenis en todos sus estratos, es decir, tanto federado como en el social.
Fabián, esta es otra cosa que tiene que ver justo con los federados, los sociales, perdón, es más lo competitivo. Vos decías, empezamos con los más chiquitos, con los encuentros, todo, y ahí va creciendo la competencia, ¿no? Porque el tenis como deporte realmente es un embudo.
Sí. Digamos que según tú vas pasando estados
o subiendo escalones, como quieras,
sí,
llamarlo.
Vas pasando estados. Digamos que tú empiezas en un estado y el siguiente estado es a mejor. Digo, es muy difícil que vayas a peor. Te quedas en el lugar en el que estás o vas avanzando. Pero si vas avanzando, la pelota ya empieza a venir un poquito más rápida, un poquito más dura. Entonces eso va a pasar todo el tiempo hasta que, bueno, llegues a la edad adulta, ¿no? Y decidas, bueno, si sigo compitiendo a este nivel, yo sé que la pelota cada vez me va a exigir más, cada vez va a venir más rápida, los partidos pueden ser cada vez más largos, en fin, creo que va por ahí la pregunta, ¿no?
O Claro, digo que cada vez van quedando menos. Te hablo los que van avanzando hacia la alta competencia. Si hay un filtro muy grande.
Por eso sí, el efecto. Lo que decías, lo del efecto embudo, sí. Hay digamos una selección. Por eso la base de la pirámide son 110 millones.
Ahí va.
Y la punta es el número uno que ahora mismo sigue siendo Alcaraz, y la número uno que es Sabalenka. Esa es la punta de la pirámide. Yo no, pero la base, lo que sostiene, digamos, esta industria son los 110 millones de personas que juegan al tenis registradas, más todas las federaciones, más todos los torneos que se juegan, que siguen generando dinero para el desarrollo del tenis, ¿no?
Son los que le dan vida, sí, eso, son los que le dan vida al tenis.
Exacto, pero es un efecto embudo al final, sí, totalmente de acuerdo, no hay duda de eso. Es un efecto embudo porque al final siempre van a quedar menos hasta que quede uno que es el que se lleva el galardón.
Y cuando uno busca masificar ese deporte hoy por hoy en competencia, te hablo de Uruguay en este caso, con una competencia fuertísima, sí, del pádel, que hay cancha hasta arriba del techo, hay cancha de pádel ahora.
Sí, el pádel está pegando un subidón importante, ¿eh? Pensar que en Uruguay duró 4 años y después estuvo otros casi 30 sin pronunciarse, y ahora está resurgiendo otra vez como si nunca hubiese pasado nada.
Exacto.
O sea, no hubiese habido ningún parón. Tenemos que ver, yo desconozco la información, no tengo datos, pero tampoco creo que sea muy difícil, ¿no? Yo creo que debe ser un poco la promoción y la práctica. La promoción, la práctica, la capacidad de jugar torneos. Vamos a poner un ejemplo práctico, Manuel. Si tú te vas a jugar un torneo de tenis a, vamos a poner, no sé, lo más lejos que de allí, de Salto, Rocha, por decir un departamento así en línea que es bastante lejos, ¿no?
Ahí va.
Y si tu niño pierde, no hay más partidos para él, o con suerte a lo mejor hay una ronda consuelo o un backdraw que puede jugar otro partido más. O dices, no, a lo mejor voy a Paysandú, que es más cerca, porque ahí hay un torneo que de arranque tiene que jugar 4 partidos. Y de esos 4 partidos, el que, si se clasifica, pasa ya a la fase final. ¿Tú qué harías?
Claro, te quedas acarlado.
Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos, sobre todo. Digo, ¿estamos ofreciendo eso o la única opción que tenemos es ir a jugar un torneo, trasladar a las familias cientos y cientos de kilómetros, horas de viaje, gastos y qué ofrecemos por ese traslado? Ahí está la pregunta que nos tenemos que hacer, Manuel, y responderla lo antes posible. Y si no somos capaces de responderla, pues hay que ponerse a trabajar cuanto antes, porque si compites con deportes como el pádel, donde en el espacio de una pista de tenis entran casi 4 pistas de pádel, lo tenemos difícil, ¿eh?
Es difícil.
Lo tenemos difícil.
Totalmente. Fabián, sí. Bueno, redondeando un poco que nos vamos, ¿cómo sigue la semana ahora?
Bueno, ahora, como te decía, estamos preparando ya torneos. Vienen torneos nacionales ahora, la semana que viene, o sea que nos queda esta semana y la que viene para prepararlos. Van a ser nosotros entrenamos aquí en pista dura y los torneos se van a jugar en tierra batida, así que vamos a ir a trasladarnos a un club donde sí podemos disponer de tierra batida para practicar. Hemos hecho sinergias también, ha estado de visita aquí en mi ciudad de José María, un amigo que también sale en el libro, entrenador de Roberto Carballés Baena, ¿no? Esto llegó a estar 50 al mundo, ha traído jugadores también, y ese tipo de sinergias siempre son buenas para que los jugadores no se arrutinen, por llamarlo de alguna manera, con los mismos jugadores. Siempre es bueno entrenar con gente nueva y que tanto nosotros visitamos como ellos nos visiten.
Claro,
ayer de hecho estuvo una chica de Marbella, me acordé de ti ayer, porque vino una chica de Marbella que tuvo que conducir 1:45 y entrenó todo el día con Ofelia, Carla. Hicimos doble horario y la verdad que su mamá también agradecida, fíjate tú, 1:45 para entrenar en doble horario.
Qué lindo eso.
Y luego otra hora 45.
Fabián, esto no tiene que ver con lo tuyo, pero sí con el tenis. Contame un poquito, ¿qué te parece que Iga Swiatek que esté entrenando con Rafael Nadal? Viste que Nadal le está dando, bueno, los tips y, bueno, enseñándole también, ¿no? Mejorando los golpes, lo que sea.
Mira, justo estábamos hablando con eso, de eso mismo con Ofelia, ¿no? De al final Liga necesitaba responder dos preguntas, ¿no? Básicas, es decir, ¿por qué juego y para qué juego, no? Y la respondió en el comunicado que hizo. Juego porque me gusta, este deporte, ¿no? Porque me gusta jugarlo, ¿no? Y lo que ha pasado hace un mes, pues, no la estaba haciendo disfrutar del deporte, ¿no? Y después otra cosa, ¿para qué juega? Pues juega para sentirse fuerte en la pista, ¿no? Yo decía, yo quiero volver a sentirme fuerte en el fondo, que llego, que la meto toda, que me entran todas las pelotas, que llego a todas las pelotas, y quién mejor que Nadal, ejemplo
de eso, ¿no? Te iba a decir eso, ¿no? Que ese era el sueño, a ese era el sueño de un montón de tenistas, que Rafael Nadal te esté enseñando, ¿no? Y aconsejando.
Exactamente. Yo creo que es un momento clave para ella.
Hola, te estoy perdiendo, Fabián, si me tenés por ahí. Hola.
No, que te decía que sí. Es un momento clave para ella, es un momento clave para ella, porque evidentemente no te sabría decir si tocó fondo, ¿no? Pero evidentemente está en un punto de inflexión, de que tiene que marcar otra línea de trabajo, ¿no?
¿Y qué desafío para Rafael Nadal? Para Nadal, porque yo nunca lo vi a Rafael Nadal estar así con nadie, es la primera vez que lo veo.
Bueno, al final yo creo que se han juntado el hambre con las ganas de comer. Es decir, el timing es perfecto y rompe un poco la hegemonía, ¿no? Porque primero, tú fíjate que Nadal es una figura nacional, internacional, uno de los más grandes jugadores de la historia del tenis, y a veces tomar la decisión, ojo, estoy hablando bajo mi criterio, son mis palabras, no he hablado con Nadal, pero es lo que yo leo de fuera, ¿no? A veces poner a una persona a tomar una decisión para trabajar con alguien nacional es difícil, ¿no? Porque al final siempre te termina diciendo, bueno, ¿y por qué este y por qué no este otro, ¿no? O esta otra. Y creo que es una decisión bastante neutral, ¿no? Empezar con Iga, y seguro que Iga fue la que se lo propuso. Digo yo, son palabras mías.
Y no, sí, porque el ídolo de Iga siempre fue Nadal.
Y bueno, eso es un factor motivante, ¿no? Es decir, bueno, imagínate, no sé, te llaman a ti, Manu, y te dicen, quiero aprender de ti todo lo que sabes de la radio porque tengo 20 años, y la verdad que, hombre, ¿cómo te sentirías tú?
Claro, no, pero aparte fue número uno del mundo, Iga, es decir, ha ganado un montón de torneos, es decir, bien como lo dijiste, ¿no? Se juntó el hambre con las ganas de comer, me quedé con esa frase.
Se juntó el hambre con las ganas de comer, exacto.
Fabián,
se juntó el hambre con las ganas de comer, así.
Fabián, semana que viene la seguimos, vamos a seguir siguiendo esta historia también de Nadal con Iga, y vamos a ver cómo le va por el futuro. Y bueno, como cada martes volveremos a charlar contigo desde Granada, España.
Aquí estaremos, como siempre, un gusto, y bueno, buena semana para todos, que el tiempo mejore, y aquí os estaré esperando la semana que viene para seguir hablando del tenis y de lo que vosotros queráis.
Un abrazo grande, gracias, Fabián, por estar aquí.
En este ambiente.